Hola, oyentes de Radio Sefarad. Tenemos prisa por empezar esta conexión, porque si bien cada 2 semanas hablamos con Yael Macías desde Tel Aviv, pues todo Israel está bajo fuego de los cohetes, misiles y otros objetos que lanzan desde la franja de Gaza, y no queremos que las sirenas nos interrumpan para tener que bajar a los refugios. ¿Qué tal, Yael? ¿Cómo estás?
Hola Jorge, pues bueno, dada la situación actual, un poco menos calmada de lo que habitualmente estoy durante estas crónicas, bueno, se supone que ha avisado, porque hoy en día con la desinformación, fake news y los mensajes poco claros que nos llegan, no sabemos si realmente va a haber misiles a las 6, a las 7 o no los va a haber y sencillamente esto es tortura psicológica porque está todo el mundo bastante nervioso. Pero eso han dicho que a las 6 o a las 7 que iba a haber misiles sobre el centro de Israel y especialmente en Tel Aviv. Que ya pasó esto anoche en torno a las 9, fueron los primeros misiles contra el centro o ciudades bastante más al norte, ¿no? De Ashdod y de Ashkelon, que siempre son las más castigadas por su cercanía a la franja de Gaza. Y ayer habían dicho que en torno a las 9, no habían dicho que en torno a las 9, dijeron que a las 9 iba a haber misiles. Y ahora me vais a perdonar un poco el cinismo, pero claro, yo contaba con que fuesen a las 9 y ya había, pues ya me había mentalizado de que a las 9 había que bajar al refugio. Y empezaron a sonar las alarmas a las 9 menos cuarto, cuando yo seguía en una reunión de trabajo con compañeros de Estados Unidos, que claro, se quedaron bastante sorprendidos cuando en medio de la videoconferencia por Zoom, de algún modo conseguí articular las palabras, tengo que irme, están sonando la sirena, me voy al refugio. Y claro, algunos pues ya llevan trabajando tiempo con mi empresa o con otras empresas israelíes y ya saben un poco de qué va el tema, pero algunos otros se quedaron con una cara, bueno, no, no cerré el ordenador directamente, claro, no esperé a escuchar la respuesta porque, por supuesto, el tiempo apremia y cuando suena la sirena hay que irse corriendo al refugio. Pero fue bastante sorprendente, yo creo que ellos se quedaron un poco en estado de shock, de casi tanto como nosotros, claro.
¿Cuánto tiempo estuviste en el refugio hasta que cesaron las alarmas?
Pues ayer fue una cosa, fue como una constante, porque hubo una alarma, eso, a las 9 menos cuarto, luego, bueno, se escucharon bastantes explosiones, que son, por lo que se sabe, son todas las intercepciones de la cúpula de hierro, del Iron Dome, interceptando los misiles que llegan desde Gaza. Y lo que dicen es que después de escuchar las explosiones, pues uno ya, en teoría, y esperar unos minutos, ya se puede volver a casa. Pero ayer, como fueron tantísimos misiles, la sirena volvió a sonar al cabo de 2 o 3 minutos, las explosiones seguían. O sea, yo creo que fue un poco como para decir a la gente, quedaros en los refugios porque esto va para largo. O sea, que yo creo que hubo por lo menos 3 o 4 sirenas seguidas a eso, en torno a las 9. Y un montón de explosiones que se escuchaban, algunas más cerca y otras menos. Sobre Tel Aviv, hasta donde yo sé, me parece que solo cayó un misil en una zona sin población, no sé si era en un parking, donde sí que cayó uno que fue bastante impresionante y de hecho hubo varios heridos, fue en Holón, que el misil cayó sobre un autobús y lo incendió. Que eso está cerca de Tel Aviv, pero es otra ciudad contigua. Y luego, bueno, volvimos a casa y creo que todos nos fuimos a dormir sabiendo que iba a ser una noche movidita. Y a las 3 de la mañana me volví a despertar con las. Bueno, no sé qué me despertó, de hecho, porque yo además cuando duermo, duermo. Pero no sé si fue la explosión o la sirena lo que me despertó porque me debí de perder alguna sirena y a las 3 sí que hubo 3 seguidas. Fueron eso, sirena, explosiones, volver a meternos en la cama y otra vez vuelva a sonar la alarma, otra vez bajar al refugio, volver a subir y al cabo de 10 minutos otra vez. Creo que esto fueron 3 veces en total. Así que estamos todos hoy un poco desvelados. Las reuniones de trabajo, claro, monotema, ¿no? El pequeño comentario que se hace siempre antes de empezar las reuniones para romper el hielo, pues por supuesto todos hablando de esto y de cómo lo había vivido cada uno. Y además Israel lo que tiene...
¿Pero se sigue trabajando? ¿Tú sigues trabajando hoy, por ejemplo, en este clima?
Yo sigo trabajando y, entre otras cosas, porque aquellos que trabajamos en empresas de alta tecnología, que tenemos en general más flexibilidad en cuanto a raíz del coronavirus y no de otra cosa, pero como tenemos más flexibilidad en cuanto a trabajar desde casa o desde la oficina, pues, hombre, trabajar desde casa sabiendo que hay un refugio cerca, pues no es tan terrible. Yo entiendo que en la oficina a uno le entra más la ansiedad, a pesar de que hoy en día todos los edificios modernos tienen un refugio dentro de la propia casa o de la oficina. No hace falta bajar a ningún refugio, especialmente cuando son edificios muy altos, pero a mucha gente le genera ansiedad el saber que sus familiares, sus mujeres, maridos, hijos están en casa y que la pareja se tenga que ocupar o que los niños estén solos. Eso es lo que yo creo que genera también más ansiedad. Y que luego que en Israel, al ser un país pequeño, muchos de los que trabajamos en Tel Aviv, bueno, yo vivo en Tel Aviv, pero hay mucha gente que vive en zonas muy cercanas a la Franja de Gaza, cuya experiencia es completamente distinta, ¿no? Porque claro, cuando caen misiles o lanzan misiles sobre Tel Aviv, todo el mundo pierde así un poco la cabeza, como diciendo, ¿a dónde vamos a ir a parar? Pero la gente que vive en las zonas cercanas a Gaza, esta es, bueno, no diría su día a día, pero esto es algo que conocen mucho mejor que nosotros y con lo que llevan conviviendo ya muchos años y de forma mucho más frecuente y terrible, claro. Tel Aviv al final...
Yo te quería preguntar, perdona que te interrumpa, pero Tel Aviv es una ciudad que está ya pegada e integrada en un mismo municipio con Yafo, que es una ciudad árabe, a la que de árabes israelíes desde el principio de la declaración de Israel están ahí, es un sitio muy turístico, los israelíes de Tel Aviv muchas veces justamente van a comer a la playa en Yafo, un centro comercial precioso, todo esto, pero hemos oído que en Yafo mismo, aparte de otras ciudades de poblaciones mixtas de árabes y judíos, han habido problemas, incluso en Lod han incendiado tres sinagogas.
Sí, sí, bueno, el alcalde de Lod directamente llamó a lo que estaba sucediendo anoche una guerra civil y como una noche de los cristales rotos, porque, bueno, que todo es como que nos sorprende un poco escuchar esta forma de hablar, pero quemar sinagogas, quemar colegios judíos y quemar escrituras sagradas, pues la verdad es que se asemeja mucho. Pero sí, en muchos de los sitios donde convive población árabe y judía, los últimos días, esta última semana, a raíz también de lo que ha estado sucediendo en Jerusalén, que de algún modo ha sido el desencadenante de toda esta crisis, y luego la celebración del Día de la Independencia de Jerusalén, que se celebraba el lunes, cuando también era el día más sagrado del Ramadán. O sea, todo ha sido como una especie de cóctel explosivo de una cosa uniéndose a la otra, muchas tensiones por ambos lados y, como lo llaman los medios, una escalada de violencia. Pero realmente sí que impacta mucho y da incluso miedo. Yo he visto algunos vídeos que ha compartido gente cercana de lo que se está viviendo en Lod con los disturbios, las manifestaciones, las banderas palestinas, los gritos de muerte al judío y, bueno, una cosa tremenda y difícil de calmar, claro, y ha sido así en muchos sitios, en Yafo, en Haifa, en un montón de sitios. Y bueno, siempre que hay algún tipo de escalada militar en Gaza o cuando hay problemas de cualquier tipo teniendo lugar eso en la Franja de Gaza o alguna situación en Jerusalén, pues claro, todo se le ponen los nervios a flor de piel y es una tensión que, claro, uno está esperando a que pase algo. Y estos días lo que se está viviendo es tremendo porque son muchos frentes, es lo que pasa en Jerusalén. Bueno, es...
Digo que tú no llevas tantos años en el país, pero de la gente con la que tú trabajas y te relacionas y que son de allí, ¿tienen alguna sensación distinta esta vez que otras veces que han habido conflictos, por ejemplo, con Hamas o lo que sea? O sea, ¿qué es lo que esta vez diferencia a esta situación?
Pues yo creo que hay varios temas. Yo creo que también esto es muy subjetivo. Yo llevo en Israel ya, a lo tonto llevo 10 años. O sea que la crisis del 2012, la del 2014 y ahora esta, ya las he vivido estando en Israel. Y luego, bueno, por casualidades de la vida, en la guerra del Líbano de 2006 también me tocó, porque estaba ese verano en Israel, y la del 2008-2009 también estaba en Israel, aunque todavía no vivía aquí. O sea que ya son varias que sí que las he pasado en Israel. Yo creo que la diferencia entre la del 2014 y ahora, y lo cierto es que han pasado 7 años, con lo cual a uno se le escapan los detalles, ¿no? Y uno se acaba acordando pues de las cosas que más le impactaron. Yo me acuerdo de que lo que dio mucho miedo aquel terrible verano del 2014 fue el saber que el ejército israelí había entrado por vía terrestre a Gaza, que siempre es lo que da más miedo. Todos conocemos, todos tenemos familiares, amigos, gente cercana que está en el ejército, tanto sirviendo ahora o en la reserva militar. Y entonces cuando entran por vía terrestre siempre dan mucho más miedo porque hay el riesgo de secuestro o de que les maten es significativamente superior que cuando Israel lleva a cabo pues, operaciones militares por la vía aérea, como ha estado haciendo hasta ahora. Entonces yo creo que lo que da miedo es el llegar a esa situación, como la que se llegó en el año 2014, de que los soldados tengan que entrar por vía terrestre porque no se logre contener el lanzamiento de misiles tal y como lo están intentando hacer ahora. Eso por un lado. Luego... Yo también, es que me ha pillado en una época bastante distinta de mi vida. Antes estaba en la universidad, en el año 2014, me acuerdo que estaba en época de exámenes y nos decían, bueno, si suena la alarma en medio del examen, no podéis hablar los unos con los otros porque seguís estando en medio de un examen, cerrad el cuadernillo y salimos todos de forma organizada para meternos en el refugio o en la sala acorazada de la universidad. Y ahora, bueno, ya me pilla trabajando desde hace varios años y luego con muchas amigas que ya son madres o que están embarazadas y la experiencia es completamente distinta, claro, porque a las 3 de la mañana despertar a los niños que no entienden nada, escuchan unos ruidos tremendos, meterles en el refugio, aquellos que tienen dentro de casa, pues bueno, es cambiarles de un cuarto a otro y esperar a que se duerman otra vez, pero aquellos que no, eso, desvelar a los niños, aquellos que están a punto de dar a luz, el no saber si ahora, eso, a uno le toca dar a luz, empieza a sonar la sirena, salieron algunas imágenes de la sala de recién nacidos de uno de los hospitales de Tel Aviv, de los padres sujetando a los bebés que acaban de salir del vientre de la madre, escondiéndose, bueno, protegiéndose en el refugio del hospital. Entonces eso también, yo creo que a mí también me ha despertado más la sensibilidad de que, claro, de que para las familias esto es absolutamente terrible. Y bueno, hoy jardines de infancia están y los colegios están cerrados en casi todo, bueno, en el centro y en el sur de Israel, así que está casi todo el mundo trabajando desde casa por estar en familia y por si pasa algo, pues estar todos juntos.
Bueno, la verdad que es una experiencia desgraciadamente impactante. Esperemos que no pase del impacto emocional. No sé si estás en condiciones de contarnos algo de lo que habitualmente nos cuentas en esta sección de cuestiones de vanguardia en Israel, porque me imagino que...
Una de mis... ayer, anoche lo estaba pensando cuando estaba, creo que fue con la primera sirena. Yo decía, la alta tecnología de Israel realmente es la cúpula de hierro. Porque Israel en vanguardia tecnológica, por supuesto, y científica y de todo. Pero si hay algo que realmente demuestra la capacidad de Israel de innovar y de desarrollar tecnologías, y bueno, en cuanto a defensa, eso, ¿no? ¿Para qué hablar? Es la cúpula de hierro y cómo funciona para interceptar misiles. O sea, la capacidad de interceptar decenas de misiles al mismo tiempo que están lanzando y con la precisión, claro, porque uno de esos misiles cae en Tel Aviv y bueno, puede ser, el daño puede ser tremendo. Y la precisión con la que logran interceptarlos, si es que ayer los lanzaban por decenas al mismo tiempo. Y se veían los vídeos que parecían ciencia ficción, ¿no? Algunos, bueno, también en tono, un poco en tono de humor, ponían como el principio de la película de Star Wars, la música, y luego enseñaban los vídeos de los misiles siendo interceptados por la noche, claro, que parecen fuegos artificiales o estrellas fugaces o algo, ¿no? Pero son misiles. Y eso yo creo que ayer me dejó pensando mucho, claro, ya... Por supuesto que no es la primera vez ni que se escucha hablar de la cúpula de hierro ni de lo potente que es, pero bueno, nunca deja de impresionar lo que son las baterías del Iron Dome que llevan, bueno, llevan desplegadas desde hace ya 10 años, desde el año 2011. Y sistema eso, desarrollado por la empresa de defensa Rafael, israelí, y por la industria aeroespacial de Israel, bueno, con el apoyo de Estados Unidos, por supuesto, pero realmente algo de lo que estar orgulloso y bueno, y agradecido, entre otras cosas. Y luego, bueno, a pesar de todo, ¿no? Parece todo un poco como muy dramático porque realmente la situación lo es, ¿no? Y se sufre y ambas partes del conflicto sufren, por supuesto. Pero por otro lado hay una sensación de, bueno, de que la vida cotidiana sigue, como te comentaba antes, se trabaja, o sea, de que tenemos todo este estrés, ¿no? Como comentábamos, de que a ver cuándo van a sonar las alarmas y hay que irse corriendo al refugio. Pero se intenta seguir trabajando, seguir con la vida normal dentro de lo que se puede. Y luego también enseña lo mejor de las personas y de lo solidaria que es la gente. Los vecinos de, oye, entrad a casa, si por algunos que sí que tienen el refugio en casa, pues entrad y te ofrecen un vaso de agua y si estás nervioso. Y algunos vecinos de mi edificio, por ejemplo, han dejado la puerta abierta por la noche por si sonaban la alarma para que los demás vecinos pudiésemos entrar, porque tienen como una triple pared que es más seguro que estar en las escaleras o que en el refugio si no se llega. Y lo de la solidaridad de la gente sí que se nota y creo que es esencial y una de las cosas que no se deberían perder nunca de la identidad de este país.
Bueno, yo creo que eso justamente no se pierde por, entre otras cosas, por la presión de los demás. Mientras Israel esté siendo amenazada, parecía como que vivíamos en una época dorada, ¿no? Con esto de que todo el mundo hablaba bien de Israel por el tema de la campaña de vacunación. Evidentemente esto no iba a durar mucho y ahora ya se están tergiversando todas las imágenes y las informaciones que nos llegan desde Israel como si fuera el agresor, el que ha puesto en marcha los bombardeos al revés del orden de las situaciones, ¿no? Así que bueno, Yael, cuídate mucho, déjate la puerta abierta para poder llegar al refugio, porque se supone que esto todavía va a durar algunos días más, ¿no?
Sí, se supone que sí. Y como dices, es una pena, después de haber estado escuchando eso, las buenas noticias de la salida de la pandemia y de Israel y su campaña de vacunación y ahora esto, y bueno, y la tragedia del Monte Merón hace 2 semanas en Lag BaOmer, como que, bueno, una tristeza. Pero bueno, tiempos mejores vendrán y de esta saldremos también.
Muchas gracias, Yael, y hasta dentro de 2 semanas, esperemos que para entonces podamos hacer un balance y haber dejado esto atrás.
Eso. Hasta pronto.